Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Vamos, que es jueves 20 de julio. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada. Han bajado las temperaturas en toda España, salvo en el Mediterráneo, y hay nubes en el Cantábrico. Ayer en San Sebastián tuvieron que coger el paraguas en algunos momentos, pero predominará hoy los cielos despejados, mucho sol y menos calor. La actualidad viene marcada por la muerte del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. La autopsia se va a realizar a partir de las 9 de la mañana y será entonces cuando se pueda esclarecer la causa de su muerte, aunque todo apunta en estos momentos al suicidio. Su cuerpo fue localizado tendido con un disparo en el pecho. Se encontraba en la finca Puerto del Toro, en Villanueva del Rey, en Córdoba, donde él solía ir a cazar, donde había llegado pues a última hora de la noche. Era, dicen los que le conocían, su refugio, donde buscaba tranquilidad. Lo que se sabe hasta el momento es que se encontraba con un grupo de amigos desayunando antes de ir a cazar. Eran en torno a esta hora, en torno a las 8 de la mañana. Se levantó y dijo que iba a mover el coche para ponerlo a la sombra, y poco después se oyó un disparo. Rafael Alcaide, que es amigo y uno de los gestores del Cotó, corrió hacia el lugar donde se escuchó el disparo y se encontró a Blesa tendido en el suelo, en medio de un charco de sangre, boca arriba y con el rifle al lado. Dicen que lo habían visto tranquilo durante el desayuno, aunque ayer había quien aseguraba que les dijo que apuntaran el teléfono de su mujer por si le pasaba algo. En cualquier caso, las causas de su muerte las va a determinar la autopsia que se realiza esta mañana. Miguel Blesa fue un gran amigo de José María Aznar. Llegó a Caja Madrid en 1996 sin ninguna experiencia en el sector bancario. Iba a cumplir el 8 de agosto 70 años. A finales del mes de febrero fue condenado a 6 años de cárcel por el uso indebido de las tarjetas opacas de Caja Madrid, con las que se gastó de forma fraudulenta 437.000 euros. Presentó recurso de casación ante el Supremo y estaba pendiente de que se resolviera este recurso. Dijo entonces que estaba sereno, que confiaba en la justicia, pero la sentencia de las Black había supuesto ya un duro golpe y además no ocultaba su preocupación por los frentes judiciales que todavía tenía abiertos, como el escándalo de las preferentes o la polémica por los sobresueldos de Caja Madrid. La muerte de Miguel Blesa es el final de una vida de éxito, de poder, de caída a los infiernos, de entrada y salida de la cárcel, de un viacrucis judicial y del aislamiento. Del aislamiento y del repudio de la sociedad y de algunos de los que se arrimaron cuando las cosas iban bien y desaparecieron cuando iban mal. Dicho esto, por un lado está su comportamiento como banquero, que le ha llevado a manos de la justicia y por lo que estaba siendo juzgado. Y otro, el comportamiento lamentable que hemos visto las últimas horas en las redes sociales, con comentarios que de verdad es que se salen de madre, como el del concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grecci, de Compromís, que ayer escribía que el saqueo nacional está unido al uso de la escopeta, la caza de Carlos Saura y escopeta nacional de Berlanga. Sin comentarios. La verdad es que hoy se va a realizar la autopsia a partir de las 9 de la mañana y será la que determine las causas de su muerte. Y por otro lado está lo que hizo cuando estuvo al frente como presidente de Caja Madrid. ¿Qué ocurre ahora con las causas abiertas que tenía Miguel Blesa? Las penales se extinguen, pero la responsabilidad civil se mantiene. Por ejemplo, a la hora de indemnizar a los perjudicados, una obligación que se transmite a los herederos del fallecido. ¿Pueden negarse? Claro que sí, pero tendrían que renunciar a la herencia. Por lo demás, hoy viaja a Cataluña, vuelve a Cataluña Mariano Rajoy en un momento de auténtica zozobra del independentismo. Rajoy va a inaugurar el Parador de Lérida y el Tribunal de Cuentas, en las últimas horas, ha dado un nuevo paso para que Artur Mas pague con su patrimonio los gastos que supuso la consultilla del 9 de noviembre de 2014. Y no hablamos de una cantidad pequeña, hablamos de 5 millones de euros. Claro, Artur Mas ha dicho que no tiene dinero suficiente para hacer frente a esta multa, pero ya le han dado una solución, ya van saliendo, ya sabemos cómo lo quieren hacer. El portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, que dice no pare la fiesta, que lo vamos a hacer a escote, que no pasa nada. Entre todos los catalanes no salimos a menos de un euro por catalán, así de claro. Es decir, no sabemos cómo van a comprar las urnas, pero ya nos van dando ideas, a lo mejor, de cómo pretenden pagarlas. A escote, sí, sí, con su dinero, con su dinero, con el dinero de los catalanes. Y el que faltaba, el nuevo consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, que ha garantizado que los Mossos cumplirán y harán cumplir la ley y permitirán votar con libertad y seguridad. Esto es, no sé, si se cumple la ley y se permite votar, permitir votar de un referéndum ilegal, cumpliendo la ley, en fin, se mete en un batiburrillo. Hoy además estaremos pendientes de la declaración del presidente de la Federación Española de Fútbol, de Ángel María Villar. Va a declarar ante el juez Pedraz de todo lo que tiene que responder sobre el desvío de millones de euros de las arcas de la Federación. Toda la información que se ha requerido a las federaciones territoriales en las últimas horas, con todo el material intervenido en los registros. Hoy el juez decidirá el futuro procesal de los cuatro detenidos en la operación Soule. Atención a esta jornada de jueves en Venezuela. La oposición ha convocado una jornada de huelga general mientras Nicolás Maduro no renuncia a la elección de la Asamblea Constituyente. Quedan 10 días y amenaza con detener a todos los conspiradores. Les hablábamos esta mañana de la historia de una madre que fue denunciada por su hijo de 11 años por haberle dado un bofetón después de que la madre le recriminara que colaborase preparando el desayuno. El chico siguió escuchando música y en una actitud rebelde cogió el móvil y lo estampó contra el suelo. Y la madre en ese momento le dio una bofetada. Bueno, pues la fiscalía llegó a pedir para esta mujer 35 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la prohibición de acercarse al menor durante 6 meses por un delito de violencia doméstica. Ahora un magistrado, José Antonio Vázquez, que es del juzgado de La Coruña, ha puesto las cosas en orden y dice que la mujer, la madre, queda absuelta, que son justificadas cada una de las actuaciones que hizo la madre y destaca sobre todo la falta de respeto del menor por esta mujer. Y lo comentado por Cristina Cifuentes, la que se ha liado, un debate absolutamente absurdo, sin contenido, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que no piensa irse de vacaciones. Lo mismo ha dicho también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que no piensa irse de vacaciones. Hombre, es un derecho. Puede irse de vacaciones o no irse de vacaciones. Está en su libertad. Ahora, los demás, sí nos vamos a ir de vacaciones, Cristina Cifuentes. Usted, como presidenta de la Comunidad de Madrid, puede hacer lo que quiera, pero le está cayendo de todo. Y hoy estaremos pendientes también de la exhumación de Dalí. Se va a hacer a partir de las 8 de la tarde, que es cuando el museo va a cerrar sus puertas al público, 28 años después de su muerte. ¿Y por qué se va a hacer? Porque un juzgado de Madrid ha ordenado que se realice esta operación para resolver una demanda de paternidad, la demanda de paternidad que presentó una ciudadana de Figueras que se llama María Pilar Abel. Son los principales asuntos de esta jornada de jueves 20 de julio y le recuerdo que hace 48 años de la llegada del hombre a la Luna, de esa misión Apolo 11, cuando se dijo esa famosa frase: esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Hay más asuntos en la actualidad que repasamos ya en titulares con Juan Andrés Ruber. Donald Trump Jr. testifica.
El hijo mayor de Donald Trump testificará en el Congreso de Estados Unidos por las presuntas injerencias rusas en las elecciones presidenciales de 2016. También testificarán el yerno y asesor del mandatario, además de su ex jefe de campaña.
Veto a Polonia.
Bruselas amenaza a Polonia con retirar su derecho a voto en la Unión Europea. Esta amenaza se produce casi 2 años después de que el gobierno polaco estableciera una reforma que coloca al poder judicial del país bajo el control político.
No había sangre.
Las autoridades mexicanas niegan que se hayan encontrado restos de sangre en el coche de la española desaparecida en el país azteca. Además, la policía ha reforzado la búsqueda de esta mujer que lleva desaparecida desde el pasado 2 de julio.
Currículum ciego.
El gobierno y 78 empresas firman hoy un protocolo para instaurar un currículo anónimo. El objetivo es evitar la discriminación en la selección de los empleados. De este documento se eliminarán los datos personales del aspirante.
En deportes, traspaso récord en el fútbol español. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Buenos días. El Chelsea paga al Real Madrid 80 millones de euros por Morata. data, lo que convierte al canterano en el traspaso más caro de la historia de un futbolista español. Además, el gobierno prepara la inhabilitación de Ángel María Villar si el juez decreta hoy un auto contundente tras tomarle declaración. Va a ser a las 12. Y el calendario de la Liga, tranquilos todos, como anunció ayer este programa, se sortea mañana a las 12:30 del mediodía.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas nos dan un alivio, bajan en toda España salvo en el Mediterráneo. Los cielos siguen nubosos en el Cantábrico, donde necesitarán el paraguas. En el resto, cielos despejados y mucho sol.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
¿Sabes que te pones así la toalla?
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En el oeste de Mosul, pues nos hablan de que hay una enfermera española trabajando por aquí. ¿Cuál es tu trabajo?
Intentar ayudar.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazaba el volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Cari, por favor, que yo no dije que la tortilla de mi madre fuera mejor que la tuya, pero es que ella le pone cebolla y...
Pues que te la haga ella y que te repita la cebolla.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Son las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias. Vamos con los sonidos del día. El posible suicidio de un banquero, Miguel Blesa.
Todo en la vida hay que sacarle alguna enseñanza y alguna experiencia. Esto es un centro penitenciario, naturalmente en disciplina, un régimen severo. Pero los funcionarios son correctísimos. Aquí nadie tiene trato de favor, pero todo el mundo tiene un buen trato.
Pagar los gastos de la consulta del 9N, Artur Mas.
Yo no tengo el dinero suficiente para responder delante de 5 millones de euros como se piden.
¿O cómo pueden llegarse a pedir?
No los tengo en absoluto.
Pues es evidente que lo que pretenden con este tipo de actuaciones es simplemente meter miedo en el cuerpo a la gente.
Pagar a Escote y los tiquismiquis que se cojan excedencia, Jordi Turull.
Y los hiperventilados y los tiquismiquis.
Y los hiperventilados y los tiquismiquis que se cojan 76 días de excedencia, porque lo único que hacen es distraer. Lo digo porque si hemos llegado hasta aquí sin hiperventilación ni por tiquismiquis, ahora no cambiamos.
Ahora no cambiamos.
Por hiperventilación. El cupo vasco, Cristóbal Montoro.
Valoración positiva, claramente positiva, de lo que significa en términos de normalidad institucional el que hayamos celebrado esta comisión. Lo que hacemos es avanzar, es actualizar, es modernizar, como corresponde en una relación franca, leal.
La exhumación de Dalí, el abogado de la demandante.
En el fondo se trata de levantar una piedra de tonelada y media, que es peso, pero tampoco es necesaria una infraestructura demasiado grande.
8 y 14 minutos, 7 y 14 minutos me acompañan esta mañana Fernando Jáuregui, buenos días.
Hola Paloma, buenos días.
Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días.
José María Fidalgo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, tú te vas de vacaciones, Fidalgo, sí o sí.
Pero no hay por
qué, pero no lo dices.
No hay por qué decirlo. No sea que se ponga un cisco en las redes.
Jáuregui.
Este es un país feliz. Paloma, un país que se permite el lujo de hacer un gran debate nacional.
Sobre las vacaciones de la presidenta.
A mí que me parece que es que la presidenta tiene derecho a decir lo que le dé la gana.
Y hacer lo que quiera. Y
además ha dicho, oiga, usted tómese vacaciones y ya sabemos que es toda la normativa legal te garantiza 30 días de vacaciones. Si eso no lo pone nadie en cuestión. Si quiere trabajar, que trabaje.
Que haga lo que quiera. Está claro. Su despacho para hacerlo, desde luego. Bueno, Salvador, quería hablar un poquito de la figura de Miguel Blesa. Hoy se le va a practicar la autopsia, veremos a ver, hay que esperar a los resultados, pero ya ves cómo ayer aprovechaban algunos, de hecho, para hacer comentarios lamentables en las redes sociales. Es que en este país no se pierde ni un minuto, ¿eh?
Sí, bueno, yo quería decir primero sobre las vacaciones, que si alguien quiere vacaciones a mí me parece muy bien, pero que se las pague él mismo, que no las tenga que pagar un empresario. Yo tengo que pagar las vacaciones de mi familia, no las vacaciones de nadie más. Uh-huh. Dicho esto... Es verdad lo que tú dices, de que en las redes sociales hubo en fin, desprecio a la figura, a la persona, ¿no? Pero también la he visto de una manera que a mí me ha molestado mucho en algunos periódicos. No sé si más lo han dicho, supongo que sí, pero yo esta mañana leía La Vanguardia, el titular, y decía, muere Blesa o hallado muerto Blesa, el banquero de Aznar, ¿no? Yo no sé ahora qué tiene que ver una cosa con la otra, es decir... Si una persona se ha suicidado, no sé qué o ha fallecido, o ya veremos lo que ha pasado.
Entiendo que se refiere a que fue José María Aznar
sí.
el que le...
Pero, o sea, sí, pero esto hay que ponerlo en el titular de un periódico, como si ahora casi uh-huh. parezca que haya una relación entre una cosa y la otra, entre estos dos nombres. Yo creo que esto es amarillismo y demagogia. Evidentemente, cuando se cuenta la vida de la Iglesia, hay que poderlo contar todo. Y a mí me parece que cuando una persona muere, se puede contar todo. Es decir, no estoy a favor de decir, como ha muerto, es un santo. No, si alguien tiene algo que decir, que lo diga, y como todo el mundo hará balance, pues... Pero en este caso, que es un banquero, y que es un banquero próximo, o que había sido próximo al Partido Popular, pero también cuando muere un santo de la izquierda, que entonces también se ha de poder decir, pues esta persona, pues a mí me pareció un desastre, me pareció una calamidad, o me pareció un tipo estupendo.
Uh-huh. Fernando, ¿tenías alguna información de si estaba pasando un mal momento?
A ver, yo... Si, yo no he sido testigo, pero un familiar mío sí. Este señor estaba en una cafetería, fue insultado por algunas de las personas que estaban allí. Yo, ¿sabes lo que pasa? Creo que la pena infamante es una pena que no está en el Código Penal uh-huh. y creo que no tenemos derecho a imponerla. Ni en el caso de Ángel María Villar, cuando se le detiene y se llama a las televisiones para que vean la detención, ni en el caso de Miguel Blesa, que la gente le insulta... Oiga. Se le han hecho muchos desprecios, es verdad, y a lo mejor, si ha sido suicidio, que yo, ¿cómo lo voy a saber?
Hay que esperar.
He visto que algún periódico, sí, hoy algún periódico como ABC, por ejemplo, lo da como un hecho, ¿no? Pero yo, en fin, creo que hay que esperar, efectivamente, pero bueno, todo apunta a que sí es un suicidio, que es un hombre que estaba absolutamente desesperado. Yo creo que no debemos, la gente de la calle, la gente que va a insultar a las puertas de los juzgados, eso deberíamos tener mucho cuidado. Pero lo mismo, quien informa a las televisiones de que se va a detener a un señor... Por cierto, con un despliegue de la Guardia Civil, que aquello parecía que iban a una operación antiterrorista, no es por nada. Esa pena infamante que en España es tan frecuente, porque aquí somos... y que se extiende a... España es el país más cruel, por lo visto, en Twitter. Lo que yo he leído en Twitter sobre Miguel Blesa, que a mí me da mucha pena, yo no le tengo ninguna simpatía a su trayectoria, todos somos presuntos inocentes, ¿no? Pero, en fin, él estaba ya condenado. Yo creo que lo que hemos leído en Twitter es absolutamente intolerable, porque no es un tuit, tú dices el señor de Compromís,
sí,
no,
hemos leído han sido muchos,
centenares, sí. De un mal gusto, de verdad, de una crueldad, de una falta de humanidad que yo creo que alguien debería hacérselo mirar.
Fernando, a ti y a mí, por motivos distintos, lo que nos han llegado a decir en Twitter...
Bueno, fíjate, yo mismo creo de ti.
Bueno, pero fíjate... Un atleta en Londres, en las Olimpiadas de Londres, pues hizo un mal papel, hizo una prueba que no lo hizo bien, lo que sea. Y a un tuitero se le ocurrió decir que si tu padre, que había fallecido hacía poco tiempo, estuviera todavía por aquí, no estaría nada orgulloso de ti. Bueno, esto que evidentemente no es de muy buen gusto, pero bueno, que tiene un nivel, digamos, de insulto muy inferior al que tú y yo, sin ir más lejos, hemos tenido que soportar en Twitter, aquello fue considerado una manifestación de mala fe por un juez de Londres y aquel tuitero tuvo que pagar una multa y no sé si hasta fue detenido.
Yo lo único que digo, quiero humanidad, nada más.
Sí, sí,
este es un
sí,
señor que ha tenido una vida, últimos años han sido terriblemente desgraciados. Algún juez ha colaborado en eso, dicho sea de paso, pero la verdad, yo creo que nadie merece eso.
La justicia le estaba juzgando por los hechos cometidos, es decir, si utilizó las tarjetas Blackmail,
etcétera, lo de las preferentes es muy serio.
Que afectó a tanta gente y que dejó en situación muy complicada a muchos ciudadanos, pero eso no quita para lo que estábamos comentando ahora mismo. Mercedes, ¿qué historia de éxito nos traes hoy con el Corte Inglés División Empresas?
Pues la de una de las principales mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y no es otra que Asepeyo. Es uno de los referentes nacionales en la cobertura sanitaria de los trabajadores. Desde el año 2003, el Corte Inglés División Empresas ha sido testigo y partícipe del éxito de Asepeyo, acompañando a la mutua en el desarrollo y equipamiento de su enorme red, llevando a cabo la reforma de sus hospitales, de las delegaciones y de los centros asistenciales. Por ejemplo, recientemente ha hecho la reforma integral y equipamiento de las oficinas centrales en Barcelona y en estos mismos momentos el Corte Inglés División Empresas se encarga de la construcción de una unidad de lesionados medulares en el Hospital de San Cugat. Pero ojo, es un proyecto que está acometiendo sin interferir en el normal funcionamiento del hospital. Como explica Jesús García Vela, subdirector de infraestructuras de Asepeyo, Uno de los valores del Corte Inglés es su capacidad para acometer el proyecto desde el inicio, con los planos, hasta el final, con todo el equipamiento. Y es que el Corte Inglés División Empresas está para eso, para que los buenos profesionales puedan centrarse en lo que les apasiona.
En el Corte Inglés División Empresas estamos orgullosos de formar parte del éxito de nuestros clientes. Estamos para aportar soluciones en obras, proyectos, equipamiento, vestuario y todo lo que tu proyecto o tu profesión necesita. Infórmate en el 902-200-720 o en elcorteinglés.es/empresas. El Corte Inglés División Empresas. Estamos aquí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Eres uno de los afectados por la venta del Banco Popular? En Arriaga Asociados ya sabemos de qué va esto. Nuestro equipo de expertos en derecho bancario y del consumidor está trabajando para conseguir una compensación justa para todos los inversores. Pide una cita sin compromiso llamando al 926-4100 o contacta en nuestra web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Hay más asuntos en la actualidad de nuestro país. El Ayuntamiento de Palma de Mallorca y los consulados alemán y británico van a colaborar en el fomento de campañas de sensibilización para erradicar el denominado como turismo de borrachera. COPE Mallorca, Yulene Valdés.
Campañas de concienciación y comunicación continua entre los tres países es lo que han acordado el alcalde de Palma, la vicecónsul británica en Baleares y la cónsul de Alemania en las Islas en la reunión convocada por el consistorio palmesano para acabar con el llamado turismo de borrachera que abarrota algunas zonas de la ciudad.
¿Qué tipo de colaboración? Poder plantear, sobre todo, campañas de civismo, campañas de normativa.
El alcalde de Palma dice que los turistas de borrachera son una minoría y confía en poder erradicarlos.
Ha declarado ante el juez el padre de la niña de 8 años que fue asesinada por su tío en Sabiñánigo. Manuel Briones dice que se va a querellar contra la madre de su hija, sus sobrinas y contra la administración. COPE Jaca, Paola Brandés.
Manuel Briones ha jurado ante la tumba de su hija que no descansará hasta que se haga justicia después de personarse como acusación particular por el caso en el juzgado de Jaca. Su abogado Marcos García Montes ha anunciado que preparan una querella contra la madre, Mariela Benítez, para que se le retire su condición de denunciante una vez que se levante el secreto de sumario. Briones la responsabiliza a ella y al resto de la familia.
Tanto ella como los otros responsables también son culpables de lo que le pasó a mi hija. Porque si yo me hubiera enterado antes, mi hija no estaría muerta, estaría conmigo. No puede ser que queden así, no pueden ser que se hagan ahora los inocentes cuando ellos le habían hecho todo esto a mi hija.
Mantiene su intención de solicitar la exhumación del cuerpo para trasladarlo a Argentina, para lo que va a solicitar la ayuda del consulado de su país con el fin de agilizar los trámites para la repatriación.
Y los restos de Salvador Dalí van a ser exhumados esta tarde con todas las medidas de seguridad posibles. Vamos a Cataluña. Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días. La exhumación se hará a partir de las 8 de la tarde, cuando se cierra el museo para evitar que interfiera en la actividad diaria precisamente de esta institución, que en estas fechas recibe unos 4.000 visitantes diarios. Se ha preparado un dispositivo especial, pero no ha trascendido prácticamente nada, aparte de que se va a tapar la cúpula con carpas para evitar que se tomen imágenes aéreas con drones. Se hará también a puerta cerrada, los medios de comunicación no podrán acceder al interior del museo y con el mínimo personal necesario. Uno de los problemas que se ha puesto sobre la mesa es cómo levantar la pesada losa de una tonelada y media para llegar al cuerpo de Dalí. Por este motivo, el Ayuntamiento de Figueras ya aseguró que había problemas técnicos precisamente para acceder a la cripta. La Fundación ha convocado para mañana a primera hora una rueda de prensa para valorar esta intervención y definir los pasos a seguir.
Tiempo ya para su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenos días de nuevo, Madrid. En este jueves 20 de julio reciban el saludo de Ángel Correas y lo primero que les cuento es que tenemos en el centro de la capital una temperatura que ronda ahora mismo los 22 grados. En menos de una hora arranca el pleno de los plenos en el Ayuntamiento de Madrid, el pleno del mes de julio que promete poner a prueba la capacidad de resistencia del ser humano con 12 horas de debate previstas y más de 70 puntos en el orden del día. Y la verdad es que con 77 puntos en ese orden del día hay de todo, desde el CIE de Luche a la Operación Canalejas, pasando por la petición para rebajar el IBI y proteger una casa de Vallecas en la que Robert Capa hizo una foto durante la Guerra Civil, o además el pago anticipado de la deuda municipal. Lo dicho, que hay de todo en la viña municipal del señor. 8:25 minutos de la mañana, vamos a ver cómo están las cosas en la información de servicio.
COPE Madrid.
Estar informado.
A veces llega el momento de sentar la cabeza y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase
clase A200 de AMG Style con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Llévatelo ahora por 250 euros al mes en 48 meses IVA incluido. Oferta válida hasta el 30 del 9 del 17.
Mercedes-Benz Madrid, Alcalá 728.
Para que elijas siempre la mejor ruta, Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España, te ofrece la información del tráfico.
Información del tráfico que abrimos con Inmaculada Landeras, que está en el Ayuntamiento de la capital. Inmaculada, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, desde la anterior conexión ha habido cambios. Hay algunos accesos que no terminan de llenarse, como la Plaza del Conde de Casal, a pesar de ese accidente que aún recorta la calzada en la Plaza de Mariano de Cavia. Pero, sin embargo, hay otros que sí tienen una alta intensidad hoy, especialmente ese acceso de la carretera de Colmenar al Nudo Norte. Así que recuerden, se notan las obras, ese estrechamiento a la altura de Sinesio Delgado en ambos sentidos provocan un tráfico muy lento y la entrada de la carretera de Toledo, aunque ha mejorado a partir de Antonio López, tiene una circulación muy condensada. En la M30, la subida por Vallecas, se averiaba un vehículo a la altura de O'Donnell y el trasiego de moverlo hacia el Arcén pues ha dejado mayor retención en sentido norte.
Gracias, Inmaculada. Ahora mismo dan las 8 y 26 minutos de la mañana.
Lexus NX 300H híbrido. Su diferente y llamativo diseño lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido. Lexus NX 300H híbrido desde 35.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Lexus Financial Services hasta el 30 de junio de 2017. Más información en lexusauto.es. Descúbralo en nuestros centros Lexus en Madrid o visite lexusauto.es/Madrid.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Esa información del tiempo, les cuento que lo que esperamos de temperatura máxima media en la Comunidad de Madrid son 32 grados y que el cielo va a permanecer estable sin posibilidad de lluvia prevista.
Los demás hablan de trabajo, de jefes, de reuniones. Tú hablas de trabajo, de jefes, de reuniones, pero tu cabeza está en una tabla de surf cogiendo las olas de tu próxima escapada. Sí, tú eres fanático. Nuevo Subaru Forester, desde 26.400 euros. Auténtico 4x4 para fanáticos de la vida.
Trade Gamboa, concesionario oficial Subaru, te ofrece las noticias de Madrid. Subaru, auténticos 4x4 con motor boxer y tracción simétrica para un control total en todos los terrenos.
Y además, para este día contarles que la delegada de Gobierno a la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, va a comparecer esta tarde en el Congreso de los Diputados para dar cuenta sobre su imputación por un presunto delito societario en una actuación realizada en Mercamadrid en 2013, cuando era concejal del Ayuntamiento de la capital.
COPE Madrid. Estar informado.
Si eres víctima de un abuso bancario, contacta con Bufete Rosales y recupera lo que es tuyo. Bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Expertos en derecho bancario.
Amor, dime algo bonito.
Preciosa.
Más bonito.
Ofertas de Ahorra Más.
¡Ay!
Enamórate de los flechazos de Ahorra Más. Productos increíbles a precios irresistibles. Como la cinta de lomo adobada o al ajillo por medias piezas o enteras por solo 4,99 euros el kilo. Con los flechazos de Ahorra Más, cocinar te va a gustar.
Vamos camino de las 8 y media de la mañana. Continúa la información en Herrera, en COPE.
¿Serás capaz de no sucumbir a las tentaciones, Peugeot? Este julio te ofrecemos unas condiciones totalmente antirremordimientos, como entrega inmediata y hasta 4.800 euros al renovar tu coche por un Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Todos los veranos llegan cosas nuevas y sorprendentes, pero ninguna como el nuevo Fusión Series. Porque si lo contratas ahora tendrás Juego de Tronos y tus series favoritas para verlas como, cuando y donde quieras. Además, fibra y dos líneas móviles por 45 euros al mes durante 3 meses. Cámbiate a Movistar y abre tu vida a algo extraordinario. Movistar, elige todo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Aquí seguimos con Fernando Jáuregui, con Salvador Sostres, con José María Fidalgo. Estábamos comentando, mientras ustedes estaban escuchando publicidad y la desconexión, la historia de la madre a la que la Fiscalía pedían 35 días de trabajo en beneficio de la comunidad por haberle dado un bofetón a su hijo de 11 años. Había sido denunciado por su hijo de 11 años. Y estábamos comentándolo aquí como un caso y nos hacíamos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo denuncia un chico de 11 años? ¿Dónde acude? ¿Cómo lo hace? Estoy en comunicación ahora mismo con el magistrado José Antonio Vázquez Taín, que es quien ha absuelto a la mujer, quien ha decidido y ha emitido esta sentencia a favor de esta mujer. José Antonio Vázquez, muy buenos días y gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muy buenos días y es un auténtico placer estar con vosotros como otras veces. Las preguntas tienen fácil respuesta. Es decir, una de las cuestiones es que, primero, no es un incidente aislado. Es decir, cada vez es más frecuente este supuesto de denuncias. Se suelen utilizar en aquellos casos en los que los padres mantienen una contienda en la separación y divorcio para utilizar al niño como arma arrojadiza y para usarlo en contra del otro, para modificar las regímenes de visitas. Pero luego hay algunos incidentes aislados, como este, en donde no había un conflicto entre los padres, no había un enfrentamiento, aunque estaban separados no había un enfrentamiento, pero lo que sí que hay es una conciencia dentro de todos los menores de edad de que son intocables. Es una conciencia que lo tienen pero muy, muy asumido y está muy generalizada. Y entonces, bueno, pues en este caso concreto el niño decide denunciar, los fuerzas del orden se ponen en contacto con él para que le acompañe, porque siempre es necesario que esté un progenitor con ellos, mayor de edad, y el padre la acompaña. En un primer momento apoya al hijo y yo creo que después, al final, pues no es que no le apoyara, pero sí que trataba de poner las cosas en su sitio
usted
un poco más sedano.
Usted que ha estudiado el caso, creo que es como lo he contado, denunció a finales de 2015, la madre estaba insistiendo en que colaborase en el desayuno y el chaval no le hizo caso, seguía escuchando música, coge el móvil y lo estampa contra el suelo y la madre le da una bofetada. Y ahí es donde surge el asunto, ¿no? La denuncia del hijo.
No, el niño espera. Ese primer incidente es un incidente puntual. Si luego se produce un segundo incidente, pasado ya unos meses, pero bastantes meses, y se produce un segundo incidente donde el niño le dice a la madre que se marcha de casa, que es una discusión, que se va a casa de su padre, ella le dice que no se puede ir a esa hora, y menos solo, y entonces el niño físicamente intenta salir del domicilio, la madre intenta físicamente retenerlo, y le produce un arañazo al agarrarlo por la camisa. Y entonces ahí es donde el niño dice, bueno, ahora ya tengo dos, ya voy a denunciar en serio, y denuncia los dos hechos.
Cuando usted vio la petición de la Fiscalía, ¿qué pensó?
A ver, la Fiscalía pide una pena rebajada, Pide una pena rebajada porque la propia Fiscalía decía que había una provocación por parte del menor. Entonces pide una pena rebajada. Lo que ocurre, y es una cuestión que el legislador muchas veces no tiene en cuenta, porque los jueces sí que tenemos una perspectiva de la vida muy real, la vemos todos los días. Y entonces en el legislador aquí lo que se ha olvidado es que todas estas penas de violencia doméstica llevan aparejada una medida de alejamiento, que además no es optativa, es decir, los jueces no podemos optar a imponerlo o no, es obligatoria, es imperativa y además hay que cumplirla. Y entonces en este caso concreto es entre 6 meses y un año de alejamiento de la madre respecto al menor, que se produce con relativa frecuencia, tenemos que alejar a los progenitores, y en esos casos, bueno, pues el niño con una finalidad absoluta decía, bueno, si pasado ese tiempo ella cambia, pues no tengo inconveniente en volver a verlo, es decir, asume una separación, y ahí sí que me parece muchas veces que sí es grave, ¿no? Es decir, incidentes puntuales no pueden determinar una ruptura familiar, por muchas razones, ¿eh? Por muchas razones, en este caso concreto no, pero hay supuestos en donde una medida de alejamiento implica el que una familia modesta tenga que pagar dos casas.
Pero, magistrado, a ver, ¿a quién no nos han dado una bofetada en un momento determinado? Y más sí, a esas edades, ¿no?
Sí, pero es que el legislador en el año 2007 eliminó toda referencia a la facultad de corrección por parte de los padres. Y eso, pues hay muchísimas sentencias. Esto no es una sentencia, dije siempre a los que me lo preguntan, esta es mi opinión y es mi forma de interpretar la ley, ¿no? Hay otras contrarias y la jurisprudencia en estos momentos está dividida. Hay sentencias en donde el castigo físico generalizado, castigo físico, por castigo físico entendemos no solo una bofetada, también poner de rodillas, tirar de las orejas o cualquier contacto físico, pues se entiende como maltrato. Y por lo tanto, como maltrato, pues está castigado en el Código Penal cuando es en el ámbito familiar. Y por lo tanto, pues hay sentencias condenatorias bastantes. Y hay otras en donde, bueno, pues hay que buscar una interpretación de la ley que nos parezca a algunos jueces un poco más coherente. Es decir, si los padres, y es mi resumen, que lo entenderá cualquier oyente, si los padres tienen la obligación de educar a los hijos, o le damos una herramienta, o en el caso puntual este, en el que el niño dice, oye, me voy de casa, ¿qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Llamar al educador social? Entiendo que la única interpretación lógica es que el padre en esos casos muy puntuales pues tiene que tener alguna facultad coercitiva, si no, pues el menor se le va, claro.
Y sobre todo cuando estamos hablando del síndrome este que se llama del emperador, ¿no? Que en resumidas cuentas, para entendernos, es chulería constante.
Es el hecho, pero a veces es la chulería solo es la consecuencia, pero lo peor, y es un poco lo que decidía yo en la sentencia, es esa conciencia de que los niños hoy en día tienen la conciencia de que son soberanos, es decir, oiga, yo quiero ir al cole, voy al cole, yo quiero no ir al cole, no voy al cole, yo quiero comer, como, yo no quiero comer y no me molestes, que me voy a mi habitación, me cojo mi teléfono y me encierro. Y entonces, yo tengo mi mundo y en mi mundo soy soberano. Claro, de esa consecuencia pasan al siguiente paso, y es bueno, y a cualquier orden, pues te mando a tomar saco, y eso no puede ser, claro.
Señoría, buenos días.
Sí, te estaba esperando. Sí.
Usted me ha parecido, en algún periódico he leído que usted en su sentencia hacía referencia a la calculada, me ha parecido que textualmente, a la calculada frialdad, ¿no? Que se extrañaba de la calculada frialdad del chico. ¿A qué se refería exactamente?
Que yo creo que una persona de 11 años, 12 años, 13 años, que pasa por un juzgado, pues tiene que mostrar algún tipo de afectación, es decir, el nerviosismo, el tener un drama, ¿no? Es decir, ya solamente enfrentarte a un padre, yo creo que todos los que hemos sido niños, incluso ahora de adultos, pues enfrentarnos a un padre en una discusión, pues nos tiene que afectar de alguna manera, tienes que notar por la tristeza, el dolor, algún tipo de emoción humana, quiero decir, y no esa frialdad de... No, como tranquilizándolos a los de la sala, que nos estuviéramos tranquilos, que le estaba bien, que quería declarar, que era... Pues siempre les das la opción de, mire, el acusado es su padre, puede usted guardar silencio y proteger el ámbito familiar. No, por Dios, no se preocupen, estoy muy bien y voy a contarlo todo y muy bien. Y luego, la siguiente pregunta que se le hizo es, miren, esto lleva como consecuencia un alejamiento, durante unos meses usted no podrá ver, no hay ningún problema. Y claro, lo dice con una tranquilidad tan absoluta que uno dice, bueno, pero es que... ¿Dónde está la emoción? Es decir, no puede ser que alguien haya perdido la infancia tan pronto o que haya olvidado la infancia. ¿No?
Con 11 años, además, ¿eh?
¿Puedo hacer otra pregunta?
Venga, sí, vamos. Sí,
y recuperando lo que decía hace un momento del síndrome del emperador, de esta chulería de los niños que creen que tienen derecho a hacer lo que les plazca a cada momento, ¿usted cree que las leyes que teóricamente se han hecho para proteger al niño, para proteger la infancia, etcétera, etcétera, lo han protegido o lo han perjudicado?
A ver, hay que tener claro dos cosas. Es decir, no es lo mismo las leyes que protegen a los menores del maltrato, de las agresiones, de las persecuciones, que yo creo que hay... No solo hay que incidir en las leyes, no, porque las leyes simplemente son una declaración de intenciones, luego hay que poner los medios para aplicarlas y ahí es donde muchas veces es donde fallan los gobiernos, ¿no? Bueno, las leyes en la protección yo creo que está muy bien, pero también tiene que haberse regulado algún tipo de obligación, es decir, no podemos estar solamente dando derechos porque después, además la ley es muy cruel y es los que estamos, ya le digo, los jueces tenemos una visión de la realidad muy, 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 muy especial y es son impunes hasta los 18 años. Creamos un monstruo y luego a los 18 años los metemos en prisión. Ajá. Y eso es la realidad que vemos en los juzgados de menores, en los juzgados de familia, vemos pues eso, a menores que realmente ya los ves totalmente descontrolados y sabes que van a acabar mal. Yo creo que eso no les ha ayudado a nada. Hay muchos menores que los hemos hecho multireincidentes y al final pues llega el momento de la mayoría de edad y ahí somos, la sociedad es tremendamente cruel, ¿no? Es decir, ahí es donde el legislador solo prevé dos opciones, prisión o prisión. Y entonces nos damos la cuenta de para qué lo has mimado para luego encerrarlo. Es decir, no tenemos esa capacidad de formación. Entonces, claro, ahora nos tiramos de los pelos y decimos, ahora hay que hacer que los profesores vuelvan a ser autoridad, que los médicos vuelvan a ser autoridad, que los funcionarios públicos volvamos a ser autoridad, porque cada vez es más común que una persona entre y pues agreda a cualquier persona que le lleve la contraria, ¿no? Bueno, pues habrá que buscar la raíz. Yo creo que la facultad de corrección y de educación tiene que estar en casa, no tiene que ser en el colegio.
José Antonio Vázquez Taín, gracias por estas explicaciones. La verdad es que qué interesante es este asunto, sí. Sobre todo porque es que están encima de la mesa de los magistrados, de los juzgados, casos como este, y que nos enseñan un poco a todos cómo debe ser la educación en las casas, con nuestros hijos. En fin, muchas gracias, José Antonio.
Un placer, un auténtico placer.
Gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Tengo un mensaje de Berti.
¿Por qué hay gente tan previsora que siempre lleva un paraguas en el coche? Cuando utilizas la cabeza para reflexionar sobre esto, te quedas igual. Mejor utiliza la cabeza con la tarifa previsor de Verti, porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Verti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Solo tienes que ser un poco previsor, mirar cuándo te toca renovar y calcular con antelación el precio de tu nuevo seguro. ¿Merece la pena ser previsor? ¿A que sí? Utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Ocho y 40, 7 y 40 en Canarias. Fidalgo, que te está viendo con la mano en el bolsillo, que estás mirando a ver si a escote, como dice en Cataluña, se puede pagar la multa de Artur Mas. 5.000 millones.
Seguro que sí, se puede.
No, 5.000 no.
No.
Cinco.
Hombre, cinco, que se me ha ido.
5.000 millones salen una pasta.
A menos de un euro, ¿no?
Que en una sociedad como la catalana, que es tan rica, tan opulenta, se puede permitir eso. Y además así se demuestra su militancia.
Así.
Lo digo con toda convicción.
Hombre, a ver, si un movimiento...
Es mucho mejor que les condenen a pagar un euro que no al manicomio. Mucho mejor.
Si una sociedad como la...
Es barato, es barata la broma.
Si un movimiento como el independentismo no puede solucionar un problema de 5 millones de euros para salvar a su héroe nacional... Creo que no es digno de llamarse movimiento, ni mucho menos independentista. O sea, pero sí, que paguen. Es poquito, además. O sea, ¿cuántos? Ellos presumen de tener 2 millones, ¿no? Dos millones de independentistas a 5 millones de euros, ¿a cuánto sale?
No, pero que tenéis que pagar todos los catalanes. Y es que yo lo que creo que valen estos procesos es para que todo el pueblo participe en la historia. Y eso tiene que ser obligatorio. La mejor manera es que lo descuenten de una fracción del impuesto que pagáis todos. O sea, es muy poco dinero.
¿De cuál impuesto?
Cualquiera de los que os cobra la Generalitat. Me da igual que lo cobra la Generalitat, que el Ayuntamiento. Cualquier cosa que pagáis, que le traigan un pequeño euro para el fin benéfico de auxiliar a vuestros mentores.
Yo creo que nadie va a pagar nada porque no se va a pagar. Y eso lo sabemos todos. Esto bueno,
¿Sabes tú si están pagando ya o no?
Déjame un momentito.
Déjame tú a mí también. ¿Están pagando eso de que todo el mundo sabe que no van a pagar? Lo sabrás tú porque te lo habrá dicho alguien.
Bueno, hombre, de todas maneras, José María, nosotros ya lo hemos adelantado.
Exactamente.
Ya está pagado. Es decir, esto simplemente el señor Mas tendría que devolverlo al conjunto de los catalanes, porque los conjuntos catalanes ya han pagado este dinero y por eso le acusan de haberlo malgastado.
A ver, Fernando.
A ver si me deja José María decir algo. Que...
No he hablado casi nada hoy, ¿eh? Te lo digo no como amenaza.
Pero no hables cuando... Pero haz el favor de no hablar cuando te estoy interrumpiendo. Nada más que eso. A ver. Yo creo que no lo van a pagar. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas tienen la desgracia de que caen siempre en saco roto y además esto va a tener una aceleración de aquí al 1 de octubre y sobre todo después del 1 de octubre que vete tú a pedirles ahora 5 millones, que no son 5.000. Si fueran 5.000, a lo mejor la cosa sería de otra manera.
Yo es que venía esta mañana de escuchar las cantidades del fútbol.
Sí,
bajar a 5 millones me parecía así poco.
Yo creo que eso no va a pasar. De todas maneras, la locura del señor Turull, que nada menos que es el portavoz, portavoz ahora mismo de la oficialidad catalana, no pasa solamente por decir que cada catalán toca un euro y con eso ya se paga, porque eso de todas maneras es antidemocrático, entre otras cosas. Yo, catalán, no querría pagar ese euro, por ejemplo, de ninguna de las maneras, y tienes derecho perfecto a no pagarlo. Esto es una cosa... Es que el señor Turull ha dicho cosas muy terribles, ayer, terribles, y entonces que exceden por completo de la racionalidad de un sistema democrático. De esto decir que los tiquismiquis, los funcionarios que no estén de acuerdo, los hiperventilados, que se cojan excedencia de 76 días, porque no están de acuerdo, me parece que es una locura tan grande como la del señor Forn, por cierto, que es el consejero de Interior, diciendo que los Mossos de Escuadra están ahí para cumplir la legalidad, es decir, para hacer que se cumpla la legalidad de un tema ilegal como es el referéndum.
Sí, se mete
un jardín. Estamos dando absolutamente la vuelta, pero 180 grados a lo que es la racionalidad. Yo creo que la ciudadanía catalana debe estar muy preocupada porque es que realmente, también hay que decir, como atenuante lo del señor Forn, que estaba con Ibarreche ahí en un acto y eso, claro, le lleva...
Se vino decir, arriba, quieres decir.
Le lleva a decir más locuras todavía que de lo habitual, ¿no? Pero es que me parece que todo esto no casa con lo que debe ser simplemente el sentido común. Y ya cuando la política se aleja ya no solo de la legalidad, sino del sentido común, esto hay que hacérselo mirar. Esto, el procés va muy, muy, muy mal, sin duda.
Sos tres.
Sí, no, estamos en un momento realmente curioso porque hemos echado el resto. Es decir, cuando ahora dicho, está hablando Fernando y decía, no, es que Turull ha dicho alguna locura o no sé qué. En fin, es que ya no es que haya cargos que de vez en cuando digan locura, sino que les han puesto ahí precisamente porque están locos. Entonces esto también los han elegido, digamos, expresamente, ¿no? Y esto evidentemente genera un nivel de y lo va a generar de aquí al 1 de octubre, pues de escalada de tensión.
Pero Salvador, el que no esté de acuerdo conmigo, que se pida excedencia y que no hable, sí, y que no enrede. Pero
ellos
bueno,
parten de la base.
Que lo único que hacen
que
es
ellos
distraer,
son,
los que
ellos
están
son...
en desacuerdo, lo único que hacen es distraer. Esto es intolerable,
Fernando,
intolerable.
Ellos parten de la base que ellos son la democracia, que España es un Estado totalitario, poco menos que totalitario, y por ejemplo, ahora el comentario en Cataluña es decir, bueno, mira, fíjate España aquí, o el gobierno de España celebrando y haciéndose eco del referendo contra Maduro en Venezuela, y en cambio no permitiéndonos un referendo a nosotros, como si se pudiera comparar el gobierno de Maduro con una democracia perfecta.
Que se lo haga pensar, Salvador, que tú y yo nos pongamos de acuerdo en
sí,
una cosa,
pero...
es que
sí.
algo debe estar funcionando
algo va muy
mal en
sí.
Cataluña, porque si no, yo no lo entiendo, sinceramente.
Fidalgo.
Y hasta Fidalgo
lo han
está
conseguido.
De acuerdo.
Fidalgo no lo sé.
No, a mí me alegra que estén de acuerdo en lo que sea, pero yo creo que no van a estar de acuerdo conmigo ninguno de los dos en lo que voy a decir. Yo creo que los catalanes tienen lo que se merecen. Y digo los catalanes en general. Me da igual que sean independentistas, como si son marcianos o son episcopalianos. Me da igual. Oye, si quieren libertad, que muevan el culo.
No sé.
Ahí lo deja. Eso
no, no, es que,
feo.
Que a ver
una cosa. No sé qué feo, sobre todo lo del culo.
Que queda un poco...
Pero lo sigo manteniendo. Queda feo. Porque vosotros lo que queréis, o sobre todo tú, Fernando, no Salvador, es quedar bonito. Yo no tengo ningún interés en quedar.
No sé, yo, a ver, los argumentos ad hominem me parece que sobran. Ya sé que tú eres más alto que yo y pues me puedes.
Entonces, déjate el argumento ad hominem en el bolsillo derecho del pantalón.
Si es lo que estás haciendo tú, un argumento ad hominem. Yo lo único que te digo es que decir los catalanes son culpables de la locura general de un señor como tú.
En un país democrático, los gobiernos tienen que ver con la elección directa o indirecta de los ciudadanos. Segundo, en un país democrático como este. Tengo yo ganas de ver a las masas de catalanes inconformistas con estos dictadores, tiranos, arbitristas y no sé qué, en la calle. Yo sé que en la calle hace mucho calor y que es mejor que a la calle salgan otros. Bueno, pues ya están ellos. Y entonces, oye, yo no soy catalán y estoy contento de no ser catalán, no porque tenga manía a Cataluña, sino porque si no me gustaría ser catalán en este momento, por si tengo que marcharme de allí.
Lo que es verdad, Fernando, es que ni hablamos la semana pasada de la burguesía catalana. Hemos hablado de los medios de comunicación en Cataluña, pero no de TV3 o del periódico Ara.
No,
o de la
del personal, Salvador, ¿verdad? Del personal.
Sí, pero hablamos de todo, desde arriba. Por ejemplo, de La Vanguardia. La Vanguardia es un diario que está cuyo propietario es Javier Godó, conde de Godó, grande de España. Y este señor... como mucho, hace un diario ambiguo. Este señor
está...
tiene más miedo, espera, tiene más miedo en este momento de que los independentistas se le reboten y dejen de comprar el periódico o le realicen un boicot parecido al que se organizó contra La Vanguardia cuando Galil Soga era director. Tiene más miedo de esto que de que su periódico o algunos artículos de su periódico llamen directamente al incumplimiento de la ley y a dar el golpe de Estado. Que significa, sin ningún tipo de duda, una independencia unilateral por parte del gobierno de
España. Yo, Salvador, he leído unos editoriales en La Vanguardia que me reconcilian con La Vanguardia. Esta no es La Vanguardia de Antic, ni mucho menos. Es verdad también que hoy, por ejemplo, y fíjate, te voy a dar la razón una vez más. Hoy, por ejemplo, he leído un artículo de Pilar Rahola que me ha producido sonrojo. Te digo porque por lo de Aznar. Lo que has dicho tú de Aznar no tiene ningún sentido mezclar a Aznar con Blesa. Bueno, tiene porque lo nombró, sin tener ni idea de lo que Blesa iba a representar, no tenía experiencia. Pero el artículo de hoy de Pilar Rahola, yo siempre estoy en profundo desacuerdo con Pilar Rahola, evidentemente, pero el artículo de hoy, de verdad, entra un poco dentro de los tweets a los que nos estábamos refiriendo.
Pues que el artículo de hoy y el artículo de mañana será diciendo que el gobierno de Generalitat es democrático y tiene todo el derecho democrático a montar el referéndum.
Pues Pilar Rahola no pega nada. Pilar Rahola no pega nada en La Vanguardia.
Pero Pilar Rahola, entre otros tantísimos, no, yo no, a ver, que no pega, digamos, con lo que piensa Javier Godó, es verdad, pero que...
Y Mario Escarol tampoco, ¿eh?
Y Mario Escarol tampoco, no lo sé exactamente dónde está Mario Escarol. Lo que yo sí sé es que hay un conglomerado de articulistas en La Vanguardia, y que no son menores y que no tienen espacios menores, sino que tienen espacios principales, que están todo el día con este posicionamiento que yo que te acabo de decir. Y evidentemente la sociedad catalana, porque no solo La Vanguardia, evidentemente, también los empresarios, también la gente, incluso los que menos independentistas son o más anti-independentistas son, pocos o muy pocos han dado la cara por la causa.
Pues cuando no se da la cara por la causa, luego no hay que protestar por los efectos de la causa. Eso es de libro. Me da igual aquí que en Venezuela, hay gente que está dando un ejemplo, que está saliendo a la calle con riesgo para su vida. Y mira, por lo menos, si están luchando por una causa justa, digamos que hay que quitarse el sombrero delante de algunas actitudes, ¿no?
No sé qué tiene que ver Venezuela con Cataluña, la verdad te digo, nada.
Mira, yo tampoco. Ni sé coño tienes que ver tú con las ideas que expones aquí sobre La Vanguardia, porque pareces el presidente de La Vanguardia. Tienes que decir a quién hay que poner, esto hay que quitarlo, este no puede estar en La Vanguardia, coño.
De todas formas...
¿No me dejas opinar sobre
La
Vanguardia?
Yo te dejo opinar, el que no me dejas opinar eres tú a mí.
¿Sí?
Hombre, pero me lo acabas de decir.
¿Qué te he dicho?
Me lo acabas de decir.
¿Qué te he dicho?
¿Eh?
¿Qué te he dicho?
¿Qué por qué? ¿Que no sé qué? Oye, yo digo...
¿Que por qué? ¿Que no sé qué?
A ver, sí. ¿Qué momento tiene que ver Cataluña con Venezuela?
¿Puedo opinar yo?
Y he opinado.
¿Puedo
y
opinar
creo que
yo?
Tiene que ver porque además mucha gente los ha puesto en el mismo tándem. Y el mismo Maduro ayer salió hablando de la brava Cataluña, de no sé qué, y del referéndum y de todas estas cosas, ¿vale? Tiene que ver, porque les han traído a colación. Segundo, yo creo que la gente que no mueve el culo y manda que lo muevan otros, al final tiene que pagar peaje, nada más. Eso es lo que yo creo.
De todas formas...
Y como lo creo yo, no me lo voy a quitar de la cabeza.
No, pero vamos, es tu opinión y aquí claro se dice
yo,
lo que...
Yo también puedo decir la mía, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí, por supuesto.
Yo leo todos los días La Vanguardia, no estoy seguro que tú lo hagas.
Pero vamos a dejar a La Vanguardia en paz.
Bueno, no, ya sí, yo la dejo también en paz. En fin, bueno, nada.
Digo...
Hablaba de Pilar Rahola.
Digo, hablabas de Pilar Rahola, en definitiva. Y hablaba Fidalgo de Venezuela, que por cierto hoy hay jornada de paro, huelga general en Venezuela. Que estamos a 10 días de la elección de la Asamblea Constituyente, Fernando, y la situación en el país cada vez está peor, más enrevesada. La oposición, vamos a ver cómo transcurre esta jornada, porque se teme que haya violencia, pero ahí está Nicolás Maduro.
Hay 200.000 personas armadas, al margen del ejército, de las Fuerzas Armadas, que las armó el chavismo. No sé si Maduro directamente, pero luego Chávez sí. Entonces, hombre, eso siempre es un factor de riesgo terrible. Uh-huh. Y hay señores que desde una motocicleta disparan a una multitud de gente que está haciendo cola para votar, sea una votación legal, ilegal o perifrástica, pero estaban ahí haciendo cola para votar, para expresar su protesta y fueron acribillados. Y no ha pasado nada, y que yo sepa no han detenido a nadie por eso.
La Asamblea Constituyente esta que pretende Nicolás Maduro, Salvador, vamos, no van a poder pararla, ¿no? No tiene visos.
No sé, yo hace semanas que creo que como ha dicho ahora mismo José María, los venezolanos que se oponen a Maduro y que están siendo víctimas, como también decía Fernando, de asesinatos directamente, ya han dado muestras de han intentado jugarse la vida y lo están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que estas personas merecen que las respalden unas fuerzas internacionales que acaben con esto. Es decir, a Maduro en este momento tiene la fuerza, tiene el poder y es muy difícil derrocarle solo con la pobre gente, y la pobre gente lo digo con todo el cariño del mundo, la pobre gente que está intentando luchar contra pistolas y tanques con piedras. Esto no se puede ganar de ninguna manera. Entonces hay una serie de países que creemos en una serie de cosas y que podemos ayudar. No sé cómo, no sé si la solución tiene que ser militar, de amenaza, no lo sé. Supongo que finalmente, pues como en todo, habrá que mojarse el culo, como decía
Fidalgo.
Aquí José María. Sí.
Bueno, Fidalgo, que puedes mirar a Jauregui a Fernando. Mirad,
vamos a ver,
hombres.
Yo creo que una intervención extranjera, por decirlo así,
sí,
sería contraproducente, pero lo creo yo, que no tengo más que mi intuición.
No, igual sí, ¿eh? Pero ¿cómo se arregla
entonces? Pero es que yo creo que las intervenciones extranjeras en asuntos nacionales no han sido precisamente luego muy prolíficas en resultados. Y, por ejemplo, no quiero referirme, pero tengo un ejemplo, que es la intervención en Irak, que creó un auténtico avispero, ¿vale? Entonces, dejando a salvo todas estas cosas. Yo creo que hay que seguir haciendo presión diplomática y me da la sensación de que Nicolás Maduro, como persona, está en la cuerda floja. Yo creo que ese régimen está descompuesto. Está descompuesto. Incluso las preguntas que hacían en el referéndum este que convocó la oposición, había una que se refería directamente y le interpelaba directamente a las Fuerzas Armadas. Les hacía una especie de invitación a dar un paso adelante y salvaguardar como Fuerzas Armadas la cohesión de la nación y la libertad de la nación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese es el buen camino. La huelga general es otro motivo de inquietud para Maduro. Y no se va a resolver la huelga general solo con intervenciones armadas, ni que maten a dos personas o tres. Yo creo que hoy el régimen tiene que asumir que muchas empresas se pararán, que mucha gente no irá a trabajar y que habrá por la calle la que hay todos los días, ¿no? Y después, yo creo que el régimen está en descomposición y creo que Maduro está buscando una salida. Lo digo así de claro. Yo no creo que haya que darle salida a nadie, pero desde luego Maduro creo que anda buscando una salida. Y no me extrañaría que la salida sería bypassear, por un lado, lo que dice la oposición del gobierno de concentración, bypassear también lo que andan diciendo ellos de la Asamblea Bolivariana, esa extraordinariamente cubana y tal, ir a someter la presidencia a una votación, a un referéndum o algo así. Igual es hasta para quitarse del medio y salir corriendo, ¿eh? Porque esto es al final, tiene miedo a un tribunal penal internacional y acaban saliendo por cualquier lado, ¿eh? Entonces, me parece que la cosa está en un punto en el cual, pues, posiblemente quede mucho menos que antes para que Venezuela entre en un régimen de, si no de normalidad, de acomodo y de libertad. Y el objetivo tiene que ser que Maduro mueva el culo.
Fernando.
Yo, para estar totalmente en desacuerdo hoy con José María Fidalgo, totalmente. Creo que hay momentos en los que la intervención internacional es conveniente, sobre todo cuando pueden desestabilizar todo un panorama en América Latina. Y yo estoy, esto que dice Maduro de Rajoy, saca tus narices de Venezuela.
De Venezuela, sí.
Me parece que a mí, de las pocas cosas con las que estoy plenamente conforme con la posición del gobierno español, es con su posición con Venezuela. Yo creo que no cabe duda ni caben ambigüedades. Ni nadie puede tener sospechas de qué posición está adoptando la diplomacia española ahí. A mí me parece que realmente está actuando como se debe actuar. Porque España tiene muchos compromisos contraídos con Venezuela, muchas, muchas cosas y muchas deudas y muchísimos lazos. En fin, yo creo que es un país muy cercano como para que estemos permitiendo que pase sin decir nada. Nosotros no podemos ingerirnos, ya sabemos que no podemos ingerirnos, pero menos decir nada no es lo mismo. Y a lo mejor si Estados Unidos no estuviese tan distraído con sus propias locuras, pues a lo mejor esto estaría actuando de otra manera en Venezuela. Y a mí, sinceramente, que este país vaya a ser llevado al caos con todo lo que va a significar, me parecería muy peligroso.
Qué guapos estáis cuando habláis serenos y qué feos cuando os enfadáis.
Pero si no,
os voy a mandar al rincón de pensar.
Lo que no sé es por qué has dicho que no estás de acuerdo
conmigo. ¡Otra vez!
Yo no me he enfadado.
¿Para qué habré abierto la boca?
Lo único que he dicho es que no veo una intervención.
Parece que te gusta.
Es que no me has contestado a mí, Fernando.
Un momento, ¿te puede contestar a partir de las 9? Porque vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y con el profesor Gay de Liébana para mejorar tu economía, la de tu negocio y la de tu familia.
Paloma.
Hola. ¿Qué plan tenemos hoy,
Paloma,
profesor?
Bien, hombre, el plan hoy es olvidarnos del efectivo, prevenir el blanqueo de dinero, reducir costes de transacciones, porque estas son algunas de las ventajas que supondría eliminar el dinero en efectivo. Una práctica que, aunque parezca inusual, se está ya empezando a extender en varios países del mundo. Paloma.
¿En qué países, por ejemplo, profesor?
Hombre, el último en hacerlo ha sido Taiwán, donde las compras de viviendas, coches, objeto de lujo en efectivo pueden tener prácticamente los días contados. Las operaciones